Muy buenos días, tengan todos. Agradecemos hayan aceptado nuestra invitación y confirmado su participación a nuestra actualización legal semanal impartida por abogados de Holland & Knight para clientes y empresas que llevan a cabo negocios en México y que se han visto afectadas por el COVID-19. Estaremos realizando nuestras llamadas semanales para brindarle actualizaciones legales clave que usted y su empresa deben tener presentes. En función de la última información que tengamos disponible, la duración de estas llamadas serán de 30 minutos o menos. En caso que no pueda asistir a una de estas sesiones, por favor envíe un correo electrónico a eduardo.deobando@hklaw.com para que se le proporcione la grabación de dicha sesión. Durante la llamada del día de hoy, nuestros abogados proporcionarán una actualización sobre los siguientes temas. Medidas precautorias con respecto a la implementación de la fase 3 del COVID-19, cartas y kits de seguridad sanitario, el hoy no circula y visitas de auditoría por Leslie Palma. Afectación en el precio del petróleo en conjunto con la contingencia actual. Incentivo fiscal que Hacienda otorga a Pemex. Por Carlos Ochoa, y la entrada del vigor del T-MEC y reactivación de la industria automotriz por Carlos Béjar. Tenga en cuenta que de haber oportunidad dejaremos unos minutos al final de la llamada para responder cualquier pregunta que se nos haga llegar mediante el chat de la plataforma Zoom o mediante el correo eduardo.deobando@hklaw.com. Ahora me gustaría cederle la palabra a Leslie Palma, quien hablará sobre los temas de materia laboral de la agenda del día de hoy. Leslie, muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias, Eduardo. Antes que nada, espero que todos se encuentren muy bien. Después de que ya cumplimos casi los 40 días de muchos de home office, otros de no tanta actividad. Les quiero comentar que, como ustedes saben, ya estamos en la fase 3, aunque no existen medidas nuevas, se endurecieron algunas, especialmente en la Ciudad de México y zona conurbada, que es Estado de México. El hoy no circula, aplica para todos los hologramas, y hemos tenido consultas respecto si actividades esenciales están exentas de la aplicación del hoy no circula. Hemos estado estudiando el tema, incluso hicimos una consulta al gobierno de la Ciudad de México y nos han dicho que no. Las únicas personas que están exentas de circular son las personas que se dedican al sector salud, es decir, doctores, enfermeros y personas con discapacidad. Y estas tres sectores de personas o que sí están de participar en un circular, personas que trabajen en... Entonces, tengamos mucho cuidado pues para evitar multas o alguna otra situación. Las inspecciones esta semana, hoy en la mañana fue anunciada una lista de industrias que van a inspeccionar en los próximos 15 días a partir del día de hoy, que a las empresas que han detectado que a pesar de no ser esenciales, siguen operando. Las voy a mencionar en el orden donde van a tener mayor actividad las inspecciones. Es la industria automotriz, la industria textil, el comercio de productos no esenciales, industrias de calzado, tablero y construcción, industria de la maderería, servicios no esenciales como centros de educación o recreación, o fabricación de productos de plásticos no esenciales, fabricación de productos metálicos no esenciales, la industria de la celulosa y el papel, la industria metalúrgica no esencial y la manufactura de productos electrónicos no esenciales. Ahorita la concentración de mayores inspecciones y en el centro del país. Entonces, van a hacer la invitación a que cierren si es que están operando. Si no cierran, van a iniciar el procedimiento administrativo de clausura y darán vista al Ministerio Público para el posible delito de daños contra la salud. En las inspecciones es muy importante que las empresas esenciales, si hicieran alguna inspección en una sí esencial, tengan el comprobante de que están entregando los kits sanitarios. Es decir, a las personas que están trabajando, que se les está entregando su kit sanitario y cada cuándo se los están renovando. Nada más a manera recordatoria, recuerden que el kit sanitario es los guantes de látex, el cubreboca y lentes o careta. Deben de tener la carta del empleado que lo reciba y el compromiso de que lo van a usar para que también ustedes puedan tener un posible riesgo de trabajo. También deben de contar con las actas de seguridad de higiene. Cada empresa debe tener una comisión de seguridad de higiene en la que hacen constatar esta comisión de empleados que está formada por empleados y por trabajadores, hacen constatar que la empresa sí está cumpliendo con las medidas sanitarias de sana distancia, de no más de 50 personas en un mismo sitio y las medidas que acabamos de mencionar como kit sanitario. Entonces, aquellas empresas que no son esenciales y que acabo de mencionar que estén operando, seguramente a partir de hoy y los siguientes 15 días van a tener alguna visita. Y las empresas que sí son esenciales pueden ser también revisadas para confirmar que estén entregando los kits sanitarios y que estén cumpliendo con las medidas. La duda al final, con mucho gusto la podemos resolver. Dejo mi lapa.
¿Qué tal? Buenos días. No sé si me escuchan. A mí estaba cortando un poco el audio. ¿Sí escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Yo les voy a platicar un poco nada más del impacto del COVID en el sector de energía. Como platicamos hace dos sesiones, más enfocado al tema de electricidad en aquel entonces, de cómo íbamos a empezar a ver que el COVID y el cierre principalmente de las instituciones relacionadas con el sector energético en México, pues iba a traer muchos retrasos en el desarrollo, construcción e inclusive en la operación de los proyectos. Esta vez voy a hablar particularmente del tema de Pemex y el sector petrolero, que como ustedes saben, pues se ha visto negativamente impactado por el tema del COVID, sobre todo porque pues, con esta situación donde todo el mundo está en confinamiento, pues la demanda de los energéticos ha reducido drásticamente, con lo cual pues también los precios del petróleo, principalmente la mezcla mexicana, pues han visto inclusive en mínimos históricos, hace 4 o 5 días, por primera vez en la historia, el precio del petróleo fue un precio negativo, a menos $3. Hoy en día estamos en 8.50 por barril, lo cual pues pone una situación muy compleja a la industria petrolera mexicana e inclusive a la industria petrolera internacional, porque todos los precios se han visto afectados. En este sentido, también una de las cuestiones que el gobierno mexicano anunció para incentivar un poco la industria fue un estímulo fiscal para petróleos mexicanos, que no es más que reducir la tasa de impositiva que tiene el gobierno mexicano, ya que, pues, como ustedes saben, cerca del 80% de los ingresos de petróleos mexicanos se van en impuestos. Entonces, redujo la tasa a efecto de que durante esta contingencia, petróleos mexicanos pueda hacer uso de cerca de $2,000 millones para hacer frente a sus obligaciones más cercanas o de vencimiento pronto, ¿no? La realidad es que creemos que esto no es ni media aspirina para la situación que vive Petróleos Mexicanos. Como podrán haber visto también los medios de comunicación, vino una baja en la calificación crediticia por parte de Fitch y también de Moody's a Petróleos Mexicanos, que le redujo la calificación a triple B negativa, lo cual pues nos pone solamente un grado arriba de grado de inversión, de grado especulativo, ¿no? Entonces, lo que queríamos platicar con ustedes es que la situación y el estrés que se está poniendo sobre la industria petrolera va a continuar, máxime que, como bien dijo Leslie, pues, y como se mencionó también la semana pasada, ya estamos en fase 3, esto va a durar por lo menos durante todo el mes de mayo, y si es que se extiende 2 semanas más. Entonces, el estrés sobre los precios internacionales del petróleo va a continuar. Va a continuar porque realmente el problema que tenemos ahorita es la baja demanda del energético y la poca o pobre capacidad de almacenamiento que se cuenta para el producto que se sigue extrayendo, ¿no? En otros temas rápido, México está anunciando que el gobierno mexicano, a través del presidente, va a anunciar un programa
global energético, el cual todavía no se ha anunciado, pero pues cualquier cosa los tendremos informados. Y ahora le paso la palabra a Carlos Béjar, que nos va a hablar un poco de la entrada en vigor del T-MEC y otras cuestiones de comercio exterior.
Muchas gracias, Carlos. Pues sí, efectivamente, el T-MEC ya habíamos comentado en una reunión previa que estaba por entrar en vigor el próximo 1 de julio, después de que Estados Unidos ya notificara haber concluido con sus procedimientos internos. Ahora la pregunta es si México y realmente va a estar listo para cumplir con las reglas del tratado. Aparentemente existen todavía necesidad de modificar algunas leyes en materia de propiedad intelectual y algunas otras cuestiones en materia aduanera. Sin embargo, pues tendríamos de aquí hasta el 1 de julio para poder lograr esas enmiendas. Otros trabajos que están pendientes y que tendrían que notificarse un mes antes de la entrada en vigor son las reglamentaciones uniformes, que ya es el detalle administrativo de cómo van a cumplir o cómo pueden cumplirse con las reglas de origen que se negociaron en el T-MEC. También habíamos mencionado que se logró una extensión o otorgarle extensiones a la industria automotriz para el cumplimiento con las reglas de origen del T-MEC, que van a exigir contenidos nacionales mucho mayores que los actualmente vigentes bajo el T-LECAN, así como un contenido inclusive de mano de obra de la región, pagada a cierto margen mínimo, lo cual también tendrá que empezar a aplicarse en México pues, a partir del 1 de julio. Sin embargo, se les otorgaron, se estableció ya un programa en México a través de la COFEMER, se puede consultar, y en Estados Unidos en el Federal Register, de solicitudes por parte de las empresas que requieran más tiempo para poder cumplir con las reglas de origen del T-LECAN. Y estos planes de una entrada en vigor retrasada para estas industrias o para estas empresas, se tienen que presentar el 1 de julio y el proyecto definitivo el 1 de julio, y cada gobierno tendrá la facultad de determinar si se le otorga o no un plazo adicional para cumplir con las reglas de origen. Con esto creo que fue lo que permitió que el tratado se eliminara las preocupaciones que existían por parte de algunos senadores en cuanto a que la industria automotriz no podría cumplir con las reglas de origen, y más aún estando la industria cerrada, ya que con el COVID pues, no se consideró a la industria automotriz una industria esencial. Por otra parte, el viernes pasado, la Secretaría de Economía anunció unilateralmente, sin que lo haya informado todavía Estados Unidos o Canadá, que están trabajando en un programa para permitir la reapertura de la industria automotriz, tomando en consideración las restricciones o los requisitos que impongan las secretarías de salud para evitar contagios, y pueden así reactivar sus actividades en el marco del tratado. Este ejercicio además será un buen ejemplo o un piloto para ver si pudieran reactivarse otras industrias que están dedicadas también que son parte de las cadenas de valor de los tres países, ya que pues no coincidimos los tres países en el mismo tipo de industrias esenciales ni en el mismo tipo de restricciones sobre la actividad que cada una de ellas conlleva. Entonces, esta es una buena noticia, tal vez, probablemente para la industria automotriz, porque van a poder adecuarse y empezar a trabajar, ver si pueden cumplir con las nuevas reglas de origen, presentar sus solicitudes de ampliación de plazo, y con esto pues tener un efecto menos disruptivo para esta industria que es una de las más exitosas del Tratado de Libre Comercio. Y con esto concluiría mi presentación sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Gracias.
Muchas gracias, Carlos. Pues tenemos un momento ahorita para preguntas y respuestas. No sé si alguien tuviera alguna que nos quisiera compartir, dirigir a alguno de los expositores con respecto a los temas que se acaban de presentar o algún otro que a lo mejor quisieran que se pudiera dar atención.
Eduardo, soy yo, Leslie. Nada más voy a repetir la lista de actividades económicas de las cuales van a ser las inspecciones a partir de hoy y los siguientes 15 días, porque me comentaron que se escuchó un poco entrecortado, tuve varios mensajes en mi celular. Entonces, si me permiten, lo voy a repetir rapidísimo las actividades. Es la industria automotriz, la industria textil, comercios de productos no esenciales, la industria de calzado, tabacalera y construcción, la industria de la madera, centros de educación y recreación, fabricación de productos de plástico no esenciales, fabricación de productos metálicos no esenciales, la industria de celulosa y papel, la industria metalúrgica no esencial y la manufactura de productos electrónicos no esenciales. Digo, repito únicamente la lista de la industria no esencial que se van a revisar en estos 15 días. Y nada más recordarles, por si se entrecortó anteriormente, que las sí esenciales, las inspecciones van a versar sobre la entrega del kit sanitario y la verificación de las medidas sanitarias. Si hubiera alguna duda, con mucho gusto la resolvemos.
Hola, muchas gracias. ¿Cómo están? Es José Ruiz. Yo nada más un par de preguntas. Primero, estas llamadas que están haciendo son muy buenas, ¿no? Les agradezco mucho esto. Yo creo que después de la contingencia, si se organiza una cada 2 semanas, no estaría mal. Creo que es una muy buena idea. Entonces, gracias por la iniciativa sobre esto. Y un par de preguntas, una para Carlos Ochoa y una para Carlos Béjar. Para Carlos Ochoa, nada más si me puede recordar, Charlie, para el tema de los trámites en proyectos de energía, la autoridad, ¿cuándo es la fecha en la que regresan para seguir procesando estos trámites, particularmente con la CRE? Y la segunda es para Carlos Béjar. Nosotros tenemos algún cliente que en el sector de energía le damos energía y está en el sector automotriz. Estamos viendo un nuevo proyecto y los bancos, pues obviamente, pues ha cambiado mucho todo el escenario, ¿no? Y están, pues, nerviosos y hay volatilidad y demás. Pero si llegara a ver, de favor, Carlos, alguna documentación que nos pudieras facilitar con respecto a cómo se ve con el T-MEC, este tema que decías del sector automotriz, y expectativas que se pudieran ver a través de la implementación de esto, eso también nos puede ayudar porque ahora hay que, pues, argumentar un poco más, ¿no? Con el tema de bancos e inversionistas, cómo se espera que vaya evolucionando, en este caso, ese sector en particular. Gracias.
Muchas gracias, Pepe. Oye, sí, efectivamente, de temas de los tiempos, sobre todo la CRE y el SENACE, que son los que más, bueno, y SENAGAS también, que son los órganos reguladores en materia energética, todos tienen el decreto que salieron de suspensión de actividades y de plazos, vence el 30 de abril. Todavía no han anunciado si lo van a extender. Lo más probable es que no se extienda porque ya viene un rezago bastante fuerte. Lo que sucede es, ahorita Oficialía de Partes sí está recibiendo todos los documentos, pero no les está dando trámite, que es una de las confusiones que tienen muchos de nuestros clientes o de los desarrolladores. Sí puedes ir e ingresar todos los documentos, ya sea vía electrónica o vía física, sí están funcionando las oficiales de parte, sobre todo de la Comisión Reguladora de Energía y del Centro Nacional de Control de Energía. Sin embargo, no te le van a dar trámite sino hasta el 4 de mayo. Lo van a incluir como si se hubiera recibido hasta el 4 de mayo y te van a meter en la fila de trámite. Pero bueno, si tienes algo que es de atención inmediata, sí se sugiere que ya se ingrese para que sean los primeros que empiecen a darle trámite una vez que regrese la normalidad de las actividades del sector público.
Gracias.
Carlos Béjar.
Sí, pues mira, te comparto la información. Si no sé, pido tu correo aquí con mis colegas, no sé si yo lo tenga. Si no, bueno, aquí pusieron el mío en el chat y con mucho gusto te comparto lo que he ido monitoreando. En realidad no hay mucho. Se están haciendo a partir de que salieron estos anuncios, pues algunos estudios que podrán ser interesantes y en cuanto tenga algo, con muchísimo gusto te lo comparto.
Gracias, Carlos.
Azucena, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues muchas gracias a todos. Les recordamos que si tuvieran alguna otra pregunta que quisieran realizar a los expositores o sugerencia para nuestras llamadas y programación de próximas agendas, lo pueden hacer llegar a mi correo eduardo.deobando@hklaw.com y con gusto buscaremos la mejor manera de atenderla. Pues muchísimas gracias a todos, que tengan excelente resto de semana y hablamos el día miércoles.
Gracias a todos.
Gracias.